Lentamente, muy lentamente, la pandemia comienza a quedar en el pasado. Al menos eso es lo que nos gustaría pensar al comenzar este fin de semana. Me acompaña Arturo Fontén aquí en el estudio y María Rivas en el teléfono. Les doy la bienvenida a ambos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es Terapia Chilensis. Bienvenido al programa. Partimos normalmente por cine y esta vez más que por cine, yo diría que vamos a partir por un producto audiovisual, porque no estoy seguro que sea lo que se llama tradicionalmente una película. Esto es un documental, de eso no cabe duda, pero es un documental hecho no desde la República del documentalismo, sino más bien de la República del periodismo. De hecho, este documental es producido por el New York Times, que hasta donde yo entiendo está calificando cada día más entre, a ver, como un estudio, como una factoría donde salen productos audiovisuales muy potentes. El documental este se llama La familia del soldado. En inglés se titula Father, Soldier, Son. Está dirigido por dos periodistas. Son Leslie Davis y Catherine Eichhorn. Se estrenó muy recientemente, se estrenó a mediados de julio de el 2020 y cuenta la vida de un soldado que se llama Brian Age, que fue uno de los 30.000 soldados que el presidente Obama mandó a Afganistán. Brian Age estuvo en Afganistán alrededor de 13 meses. Alguna vez volvió entre medio por licencias y su caso es bien singular porque nunca la película lo explica, pero él cuenta que se divorció en algún momento y que la tutela de sus hijos, Joey, que tiene 7 años, Isaac, que tiene 12, quedaron a cargo suyo. Y que la madre de los niños nunca más los vio. Nunca más los vio, al menos en los 10 años que toma la película, porque este es un documental que fue filmado durante a lo largo de una década. De suerte que tiene ese mérito notable, esa cosa que es una revelación increíble, que vemos en pantalla, en tiempo directo, a estos niños crecer y a esta familia evolucionar. Bueno, la relación que tiene este padre con los niños es una relación extremadamente intensa. Son unos niños que adoran a su padre, no es que los quiera, lo adoran. La primera es que él vuelve de Afganistán, los niños en el aeropuerto. Es un aeropuerto chico. No es que los niños corran a abrazarlo, a él, pero se incrustan en él como lapas, digamos. Y en un abrazo que es tan intenso que la gente que está, que no es mucha, la gente que está rodeando a estos niños, la primera reacción que tiene es aplaudir. Aplaudir, o sea, no es una toma que esté galleteada, digamos, es una toma que realmente es muy, muy, tiene una carga emotiva, pero impresionante. Bueno, este padre que tiene esta relación con los niños, desde luego cuando él va a Afganistán, los niños quedan al cuidado de los padres de él y de un hermano suyo también que colabora en los niños, pero es una familia muy sana, si ustedes quieren, muy básica, pero también muy sana, muy, muy bonita. Los hermanos se quieren mucho entre ellos. Los hermanos tienen ya empiezan a mostrar distintos caracteres. Hay uno que es bastante más, más tímido, el otro es un poquito más expansivo, más osado. Los dos participan en la escuela, el papá está muy presente en la vida de ellos, desde luego. Y llega un momento en que el soldado es herido en la guerra y se le complica una pierna y tiene que volver a Estados Unidos, y ahí comienza un cierto drama en la película, porque él va a tener una recuperación que es lenta, trabajosa, dolorosa, y está llena de pérdida. No quiero anticipar más de esta película, que es muy patriótica. Está todo visto desde el prisma de lo que significa ser un soldado en Estados Unidos. Los niños, desde luego, están muy, muy, participan mucho, digamos, del culto a la bandera, a la constitución de los Estados Unidos. Viven en una zona, yo diría, muy, una república casi como del Estados Unidos antiguo y del candor. No me atrevería a decir que sea este una radiografía o un viaje a los Estados Unidos de Trump. Podría haber algo de eso, pero no. Esto es un... A ver, aquí el núcleo básico es la familia. Es la familia, desde luego, la bandera, la patria, el ejército como escuela de formación y como escuela también de contención y desarrollo de la vida. En algún momento el padre dice que para su hijo mayor, dice, el mejor destino sería que mi hijo también fuera soldado. El chico dice, no, yo voy a ir a la universidad. El padre lo pone un poco en duda, yo creo, dice que no le va a dar la perseverancia, no sé si tenga la cabeza como para ir a la universidad. Yo creo que es mejor que vaya al ejército. El ejército dice, tiene una cosa buena, una cosa, digamos, donde tú estás y te hacen una carrera. Es necesario que hagas las cosas bien y que te entregues. Tiene un sentido de aquí vinimos a este mundo, una cosa muy profunda, muy, muy, muy ingenua en alguna zona, pero muy profunda en otra. No puedo revelar, digamos, el drama que se produce en esta película, que hace que esta película sea una de las películas más devastadora, más triste que haya visto nunca. La recomiendo encarecidamente. Me parece una película descomunal por lo impredecible que es, por la cantidad de verdades ocultas que saca de situaciones que son cotidianas. Y creo que merece la película, merece la atención de ustedes.
¿Por qué no repites el nombre? Porque siempre mis amigos que oyen el programa me dicen que se va el nombre muy rápido.
La familia del soldado.
La familia del soldado.
La familia del soldado. Y en inglés
está en Netflix.
Father, soldier, son. Familia, soldado, hijo. Pero la traducción, el nombre, el título que le pusieron es La familia del soldado y está en Netflix. Ese es el plato fuerte que tengo, y vi también una película encantadora, no muy reciente, del año 2006, pero es reciente porque no hace mucho que está en Netflix, que se llama El descanso. En inglés el título original es The Holiday, que es un poco distinto, ¿no? Yo no lo habría traducido como El descanso. Digo.
Y este,
sí, pues más vacaciones que descanso, ¿no es cierto? Y esta es una película que tiene la gracia de estar protagonizada por dos grandes actrices, que son Kate Winslet, de quien yo recomendé la semana pasada Secretos Íntimos, y además esa gran comediante para mi gusto, que es Cameron Díaz, y que ambas dos muy guapas, y que llenan la pantalla como poca gente las llena. Esta película además tiene la gracia de ser dirigida por una mujer, Nancy Meyer, de quien vimos alguna vez una comedia que que yo la encontré muy encantadora, que se llamaba Alguien tiene que ceder, con Diane Keaton y Jack Nicholson, ni más ni menos. Bueno, El descanso es la historia de una chica londinense que trabaja en un diario londinense donde está a cargo de una columna, al parecer, de asuntos del corazón, y de una exitosa empresaria californiana que tiene una empresa que fabrica sinopsis de películas, trailers. Se dedica a eso. Y a ella le va muy bien, es una mujer power, una mujer que tiene una casa increíble, la otra vive en una casita modesta, si ustedes quieren. Pero llega un momento en que, por desilusiones que tienen que ver con el corazón ambas, deciden poner un aviso en el diario a efectos de intercambiar casas y de pasar las vacaciones de Navidad, los días de feriado de Navidad, en la que vive en Inglaterra, en California, la que vive en California, en cerca de Londres. Y se cambian, digamos, ambas están muy heridas emocionalmente, porque la mala relación que tenía con su pareja, en el caso de la californiana, ya llegó, ya colapsó la situación, y la otra porque se enamoró de un imbécil, digamos, que anuncia su matrimonio con otra niña, no sé, 3 días antes de la Navidad. Entonces, se cambian los domicilios, llamémoslo así. Desde luego la niña que vivía en Inglaterra no puede creer la casa que le toca en California, que es una casa, una mansión, digamos. Y la otra encuentra que es amorosa esta cabañita, digamos, donde vivía la inglesa. Y comienzan a relacionarse, claro, con otras parejas, ¿no es cierto? Esa es la historia. ¿Qué es la historia de todas las comedias, de las comedias románticas? Y que tienen una cosa muy bonita, digamos, ¿no es cierto? Porque parten del supuesto de que a nadie le falta Dios, ¿no es cierto? De ahí parte todo, porque a nadie le falta Dios. Entonces, estas mujeres van a encontrar, de la manera más impensada, pero también más previsible, van a poder rehacerse, recuperarse y zafarse, sacarse el clavo, digamos, de las parejas que con las cuales lo pasaron mal, con las cuales lo humillaron. Desde luego el tipo que anuncia el matrimonio 3 días antes de la Navidad y deja desconsolada a la Kate Winslet, después dice, no, a él lo pensé mejor y quiero volver, y ella se da el lujo, digamos, de mandarlo a la cresta. La película es bien, no es muy reveladora, pero tiene una cosa que pocas películas tienen en estos días. Encanto, y es una comedia bonita. Por mi parte,
mujeres lindas.
Mujeres muy bonitas, pero muy bonitas. O sea, Cameron Díaz, yo encuentro que realmente para el tráfico, y Kate Winslet también, o sea, son...
Yo vi la que recomendaste la vez pasada, de Secretos Íntimos, y me la disfruté harto, fíjate.
Ya, sí, una película, sí, estimable, vale la pena. Estimable. Marías.
Buenas tus películas, Héctor, perdona que te diga, pero me encantaron las dos.
Sí, porque son tan en polos encontrados, y están en Netflix las dos, digo.
Sí, yo quería comentar una colección, no sé si llamarlo así, o quería traer como tema Patricia Hayden, porque es esta Anagrama, ha publicado una buena cantidad, no sé, 8 o 10 títulos de ella en Pocket, en tapa blanda, dentro de los cuales está el talentoso Mr. Ripley, Crímenes Imaginarios, Extraño en un Tren, El Amigo Americano, o sea, varios clásicos de Patricia Highsmith.
Que ha sido saqueada por el cine, no solamente saqueada, sino aprovechada por el cine, porque ha dado lugar a estupendas películas.
O sea, estupendas películas, también salió un volumen con sus cuentos completos. O sea, quiero decir que está en plena sintonía y que parece ser una escritora que convoca lectores en este siglo XXI, porque cuando se publican así las cosas es porque tiene una repercusión importante.
Sí.
A mí en lo personal yo he estado leyendo dos libros de ella con un gusto enorme. Uno que se llama Pequeños Cuentos Misógenos, 7 cuentos misógenos puntualmente, que son espectaculares, que son especies de... Tienen suspenso, por supuesto, como todo lo que escribe Patricia Highsmith, pero sobre todo son retratos de algún tipo de mujeres. ¿Tay? La coqueta, la artista, la novelista, espectaculares. Y bueno, quiero decir que la novela El Talentoso de Mr. Ripley es, o sea, absolutamente excepcional. Debo reconocer que había leído antes solo El Amigo Americano y Extraño en un Tren, pero enfrentarse al texto, ¿no? Ya no a las películas, sino que al texto y este personaje ambiguo, amoral, creo que es una creación de un sujeto muy contemporáneo y muy, muy, muy original. Está en 4 o 5 novelas y es espectacular. ¿Sí? O sea, leí hace también, perdonen por redundar, pero eso me hizo rebotar en buscar quién ha escrito de Patricia Highsmith, y me encontré por ahí con un texto de Mark Fisher, muy bueno, digamos, y también viendo cómo esta mujer había generado un personaje que no hace mucho sentido por su ambigüedad hoy día, que es muy raro.
Sí, pues además en una época, digamos, donde la gente no tenía tanto subterráneo, digamos, ¿no? Donde no tenía, porque esta es una mujer que tiene zonas oscuras.
O sea, tiene varios personajes. Mm. Patricia Highsmith como mujer, autora de Carol, de esa novela, está la autora de libros de ficción, está la investigadora de las mujeres. Yo creo que a mí me interesó particularmente por una mujer investigando la misoginia, por una parte. Interesante. Yo creo que tenía algo de eso, de mujer misógena. Y por otro lado, la generación de este hombre, este sujeto tan ambiguo, tan inatrapable y tan seductor, que al final es Mr. Ripley.
Mr. Ripley.
Y que, bueno, en dos películas se ha lucido. O sea, A Pleno Sol, que alguna vez comentamos acá, y la otra de Anthony Minghella son muy buenas películas.
Muy buena. El Talentoso Señor Ripley, creo que se llamaba.
Sí, El Talentoso Ripley, que es del 99, por ahí.
Sí.
Y, bueno, no sé, me acordé, también, en esa película estaba Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Blanchett, una muy buena película, las dos. No sé, tengo la sensación de que este suspenso de Patricia Highsmith nos permite pasar esta hora mucho mejor que leyendo algunos caldos de cabeza, de repente, que no son bien conducentes. Y quiero recomendarla con muchas ganas, que se acerque. Está en busca libre, está en las librerías, por eso también quiero recomendarla, porque es algo asequible. Y cualquier libro de ella, yo extraño en un tren, ponte tú, leerlo y ver la película, es un panorama espectacular. El Amigo Americano, leerlo y ver la película Wim Wenders, otro panorama. El Talentoso Mr. Ripley. O sea, yo creo que hay una onda ahí con Highsmith que, pues, se pueden hacer cosas interesantes, digamos.
Oye, Matías, pero dado que ella ha viajado también al cine, a veces uno se pregunta, ¿tiene sentido leer la novela?
Totalmente.
O sea, la novela te da algo que el film no te da.
Sí, te da un espesor que te hace explicarte la conducta y el carácter de un personaje tan ambiguo y tan extraño. Porque en el cine uno logra tener una imagen de él. Pero yo creo que si uno lo quiere conocer de fondo, incluso eso es lo que habla Mark Fisher, de que efectivamente leer El Talentoso Mr. Ripley o El Amigo Americano es llegar a cuando ella configura el personaje ya definitivamente. Hay otras novelas donde aparece, todavía lo está dando espesor. Yo recomiendo, digámoslo así, fundamentalmente esas dos novelas, o sea, El Amigo Americano y El
Talentoso. Oye, Matías, Patricia Highsmith era una mujer muy loba esteparia, por decirlo así, ¿o no?
Una mujer bastante peculiar, ¿eh? Porque era muy, mira, debo decir algunas cosas, era muy guapa en un primer momento. O sea, algunas fotos desnudas que circulan por ahí que son bien perturbadoras. Sí, y después se transformó en una especie de una mujer que es una lectora voraz, entiendo que tiene un diario de vida, y yo creo que puede ser bien, bien heavy, bien cambiador de registro, y que, bueno, es casada, después descubre su homosexualidad, una mujer atormentada, sin duda. Muere en Suiza. Casi todos los atormentados mueren en Suiza.
Y media solitaria, yo entiendo, ¿no?
Sí, totalmente solitaria.
Claro, no era una socialité, digamos, ni mucho menos.
No, y tampoco andaba con un look muy presentable, una señora con media Oscar, sí, al final de sus días.
Sí,
sí. daba alguna entrevista en la cual se mostraba como una profesional de la literatura y tiene un magnífico libro que se llama ¿Cómo escribir una novela de suspenso? Que es un manual de escritura, ¿verdad? Una autobiografía solapada. Pero muy útil, ¿eh? Para la gente que quiere escribir, es muy, muy, muy útil.
Mira qué bien.
Hay una biografía de ella, que no ha sido traducida, que se llama Beautiful Shadows. O sea, imagínense, sombra bonita. O sea, claro. Ya te dice de qué tipo de personaje estamos hablando, digamos. Media antinorteamericana, es una peculiaridad de Patricia Hayes. Perdonen que lo menciona al final del comentario, porque no es la misoginia y el antiamericanismo, son dos cuestiones poco habituales en los artistas, en el sentido de que exploren esta cosa contra su país y contra su sexo. Pero por eso mismo me parece una interesante autora.
Arturo.
¿Usted le tinca mucho?
Mucho.
Muy, muy entretenido. Oye, yo me voy a ir a una cosa muchísimo más de un público más restringido, tal vez, pero Acantilado acaba de publicar un libro de Israel Yehoshua Singer, que es el hermano mayor de Isaac Bashevis Singer, el premio Nobel. Y es un libro que es una autobiografía que quedó inconclusa, que terminó el año 46, el momento en que él murió. Se llama De un mundo que ya no está. Hace un tiempo comentamos una serie no ortodoxa que sí. trataba del mundo hasídico, que ha tenido mucha audiencia, una serie de televisión que está en Netflix, ¿no? Y comentábamos que era una visión un poco caricaturesca del mundo judío ortodoxo, del mundo de los hasídicos. Bueno, aquí tenemos otra visión, ¿no es cierto? Esto es una aldea, Lenchín, digamos, un shtetl, una aldea judía que se llama, en Lenchín, en Polonia rusa, antes del holocausto, antes de que ese mundo desaparezca. Es un testimonio de ese mundo judío antes del fin, digamos, ¿no? Es como muy impresionante leerlo, dado lo que pasó.
Incluso antes de la Primera Guerra,
de
¿o no?
De lo que después pasó.
O es entre guerras.
Claro.
Entre guerras.
Claro. Entonces el recuerdo de lo que fue ese mundo que después desaparece, digamos, ¿no? Pero lo que hay varias cosas que decir. Esta es una familia rabínica. O sea, los Singer tienen rabinos por todas partes, por parte paterna, por parte materna. Están en ese mundo de los rabinos y con mucha...
Viven, digamos, en el mundo de la interpretación.
De la interpretación, de la lectura, de la claro. metáfora, de la parábola, ¿no es cierto? Es algo casi genético en la familia, digamos, ¿no? Son tres hermanos y los tres son escritores, cosa que yo no sabía. Hay una mujer, la mayor, Esther Kreitman, que es novelista. Está este, Israel Singer, y luego está Isaac, que es el tercero. Y los tres escriben en Yiddish, los tres recogen, digamos, este mundo perdido, ¿no? Lleno de rituales, lleno de prohibiciones, profundamente religioso, lleno de mística a la vez, de oración, también de conflictos teológicos, de preguntas, ¿no? La gente cree que la gente que tiene fe tiene el mundo o la vida resuelta, no es así. Están los escrúpulos, la culpa, la interpretación de qué quiere Dios de mí en este momento, por qué me ha sometido a esta prueba. En fin, el intento de vivir, digamos, de acuerdo a la Torá, es todo un proyecto lleno de dificultad. Entonces, está todo ese mundo. Inevitablemente uno piensa, claro, en Isaac Bashevis Singer, ¿no es cierto? Que uno lo ha leído más y lo conoce. Israel también es novelista, ¿no? Tiene varias novelas. De hecho, cosa que yo tampoco sabía, Isaac Bashevis Singer tiene una enorme admiración por su hermano mayor, un verdadero culto por él, y lo admira enormemente como escritor. Ha sido de alguna manera como su guía. Y de hecho, Isaac Bashevis Singer no se atreve a escribir, a publicar por lo menos nada, sino cuando su hermano mayor ha muerto. De alguna manera continúa, digamos, la tradición del hermano. Hay un libro de cuentos muy lindo de Isaac Bashevis Singer que se llama En la corte de mi padre, que es muy autobiográfico y que narra un poco este mismo mundo, ¿no? Y entonces es inevitable comparar un poco los dos, de un mundo que ya no está y En la corte de mi padre. Y yo diría que en la corte de mi padre, el libro de Isaac Bashevis-Singer, el premio Nobel, tiene más ligereza, tiene más encanto en definitiva, tiene más alegría, ¿no? El otro es un poquito más duro, más literal, si uno quiere, digamos, ¿no? Más inquisitivo, en cierto modo. En ambos hay una cierta distancia con este mundo hasídico, hay un estar adentro y afuera, que es lo que le da gracia, porque hay una mirada como muy desde adentro, pero a la vez hay una mirada desde afuera, porque son personajes un poco disidentes, ¿no?
Hasta donde yo recuerdo, en Bashevis-Singer, me refiero,
sí, claro,
a Isaac, hay también algo de humor.
Exacto.
¿Hay algo de humor?
Hay, ¿no?, algo, pero yo diría con menos gracia. En Isabel Pacheco dicen que hay algo más ligero, más, como sí, tú dices, hay más humor, hay un cierto encanto. Es curioso en qué consiste el encanto, ¿no? Pero hay más encanto en el premio Nobel, digamos, que en el hermano mayor. El hermano mayor se la toma un poquito más en serio. Se ve que tal vez tuvo una vida más difícil, ¿no? Enfrentando a su padre, que era rabino, qué sé yo. Un rabino particular, porque es un rabino que se niega a aprender ruso. Entonces es un rabino que no puede ser un rabino oficial ante las autoridades rusas. Esa parte de Polonia está en ese momento bajo dominio ruso. Entonces es una especie de rabino informal y por eso está en este pueblo apartado, pequeño, pese a ser un hombre tan culto, ¿no? Entonces su suegro...
Y el dominio ruso en ese momento es el dominio de la Unión Soviética, ya.
Claro. No. En este momento todavía no. En este momento todavía no.
Ya, o sea,
pero,
es parte de...
Pero hay una necesidad de que el rabino sea formalizado a través de un examen de ruso. Entonces el suegro, que también es rabino, le financia el profesor de ruso para que dé el examen, pero este no lo da. Entonces, por eso queda en una aldea como más modesta, más campesina, más pobre, y es una especie de rabino informal, digamos, ¿no? Pero es un rabino, digamos. Claro. ¿No? Entonces, mira, es un retrato muy bonito al final de este mundo perdido, ¿no? De este mundo que se fue, y así se llama, ¿no? De un mundo que ya no está, digamos, ¿no? De Israel Singer, ¿no? Está
Israel,
en acantilado.
Israel Singer y en acantilado.
En acantilado.
Ya. Matías, tenemos 2 minutos.
Sí, yo quiero si es posible, contarles que hay un libro que está circulando también, se puede comprar, que se llama La ciudad de Dios. Es un libro de Pier Paolo Pasolini, recomiendo mucho. Una antología de su artículo y de sus cuentos. Escribió cuando llegó a Roma, eso fue en la década del 50, creo que lo mejor de Pasolini por su claridad, son textos absolutamente transparentes, donde un poco se cuenta, por una parte, de la ciudad que está destruida después de la guerra, pero por otra parte se cuenta el relato como de un tipo que viene de fuera y que también está fascinado con esta ciudad. Son muy bonitos los cuentos, son retratos, son pequeñas viñetas, lo recomiendo profundamente, una forma también de conectarse con cuestiones que son tan hoy día pertinentes como el tema del lumpen proletariado, todas esas cosas que a Mussolini le importaban, pero acá está todo esto disuelto en relatos, en crónicas leves. La ciudad de Dios se llama, está editado por Alta Marea, yo lo compré por online en una librería que se llama Chevengur, lo recomiendo bastante, mucho, mucho.
Me llama la atención, Matías, que la figura de Pasolini no solamente ha sido reivindicada por la modernidad, por los días que corren, digamos, y como una figura intelectual y una figura poética cada vez más vigente. Me llama la atención esa dimensión que yo no la veo, digamos, que esté siendo debidamente reivindicado en el cine propiamente tal. En un momento, para todos nosotros, la figura de Pasolini era básicamente la de un cineasta.
Así es.
Hoy día Pasolini es más un escritor, sí, más un pensador, más una figura, a ver, una figura moral también. Bueno, en el cine, sí, también lo fue. Pero me llama la atención que, a ver, que el mundo cinéfilo, digamos, no se haya puesto mucho las pilas con él. Eso me parece evidente.
Qué buena tu acotación, Héctor, porque es efectivo que hay lo que él llamaba por ahí un recrudecimiento de Pasolini, o sea, hay una vuelta a la lectura.
Sí,
Sin ir más lejos, después del estallido, o lo que se llamó el estallido, mucha gente quiso ocupar a Pasolini como un dispositivo para comprender muchas cosas. Ya. Sí. Pues ya, tenés toda la razón. Yo,
porque mira, el mundo, el lumpen, digamos, ese mundo del lumpen, ese mundo que genera el capitalismo en los márgenes, sobre todo en sociedades que le falta cocción cultural y que llega un capitalismo medio salvaje a zonas más bien depredadas y el capitalismo triunfa ahí por las peores razones, o sea, termina triunfando, digamos, por la zapatilla, termina triunfando por la polera marca no sé cuánto, termina triunfando por... Ese mundo, Pasolini lo anticipó con una agudeza, con una capacidad visionaria, a ver, que nadie la tuvo.
Nadie a mí me parece además que estéticamente también tuvo una capacidad de anticiparse a una cierta crudeza en las películas y también en sus narraciones, que hoy día la vemos como normal, pero en su época era bastante escandalosa.
Sí, por cierto. Por
y
cierto.
Su poesía política también heavy.
Sí. Ya. Se nos acaba el tiempo y yo les cuento que Cuero Vaca es la garantía de ser el mejor restaurante en carnes premium de Santiago. Cuero Vaca es además un espacio extremadamente agradable, acogedor, es una carta en permanente renovación, es una tradición con 20 años ya de excelencia y es una promesa para cuando podamos celebrar en forma. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Que tengan un estupendo fin de semana. Tranquilo, descansado, relajado y en paz. Eso. Muchas gracias, Matías. Gracias, Arturo. Gracias por su sintonía. Y nos estamos viendo. Eso. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.